¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú que has tenido tantas experiencias en el tenis, que lo analizas también, que lo cuentas también, ¿qué puedes decir nuevo que no se haya dicho de Rafa Nadal? No es fácil la primera pregunta, ¿eh?
Que no entiendo cómo lo hace. Es básicamente eso. Y justamente por eso, como hemos estado ahí dentro y luego lo vivimos desde fuera, pues te sigue impresionando que sea capaz de gestionar sus emociones de esta manera y que además, pues, que sea capaz de sobreponerse a todas las adversidades que se encuentra sin ningún tipo de excusa, simplemente las comenta, las analiza y luego, pues, básicamente las supera.
Mira, ayer escribías un artículo en el diario AS que tenía un inicio realmente interesante, lo voy a leer para los oyentes, dice así: la primera vez que quedé para entrenar con Nadal fue un día de invierno en Barcelona a las 9 de la mañana. Llegué al CAR de San Cugat y me lo encontré en manga corta, pantalón corto y la raqueta en la mano. Yo iba con anorak, bufanda, gorro de lana. Le dije, ¿qué? ¿Qué haces así? ¿No calientas? Hace mucho frío. Y me contestó, ya estoy listo. Yo corrí un poco y cuando empezamos, la primera bola que le tiré me la devolvió a máxima potencia. ¡Ras! Paré y le pregunté, ¿pero cómo le pegas así al principio? Yo doy del primero al último golpe con toda la intensidad que tengo, replicó. Prometo que en ese momento ya vi que era especial. ¿Eso cuándo era?
Pues sí, pues esto, él tenía 16 años más o menos, pues igual hace 18 años ya. Yo estaba ya un poco también de bajada de mi carrera en los últimos compases y quedamos para entrenar por primera vez y fue literalmente así. Entonces me impresionó que estuviera en manga corta y esperándome con la raqueta en mano a las 9 menos 10, habíamos quedado a las 9 para empezar y después ya me dejó absolutamente chocado. Es la primera pelota cómo le golpeó, porque lunes, primer entreno, mucho frío, dices, bueno, normalmente todos empezamos poco a poco y él le pegó un zurriagazo que yo dije, no puede ser que le pegas a este niño. Y dices, que paré la pelota, no es que es pelote como si nada, yo la paré y se lo pregunté. Y él es como que me miró como diciendo, pues, ¿qué te pasa a ti, no? O sea, lo normal es que si ya estás entrenando de la primera a la última, le pegues a, bueno, con toda la intensidad que tengas. Así que, de verdad, que sentí que dije, wow, este chico es alguien especial.
Oye, ¿los dos primeros sets de ayer del partido frente a Djokovic rozan la perfección en el tenis?
En tierra batida, seguro. Porque es verdad que él, hablábamos de las condiciones, pero al final se le convirtieron en contra de Djokovic también. Le era muy difícil ganarle puntos a Rafa, con el saque el serbio pues apenas metía primeros servicios. Djokovic es un jugador que su saque lo utiliza mucho con mucha clase, ¿no? No tiene mucha fuerza, pero sí que le sale muy rápida. Y ayer al estar bastante pesado no hacía daño, y después de fondo de pista veía que era imposible ganarle puntos y eso le desesperaba. Entonces, por parte de Rafa, apenas errores, mucha intensidad, un gran movimiento de piernas, muy largo de revés y con la derecha súper resolutivo. Entonces, yo creo que mejor es casi imposible, y más teniendo en cuenta que es una final de Grand Slam donde hay muchas cosas en juego como la de ayer.
Es una cosa curiosa porque Rafa ha conseguido que periodísticamente estemos agotados, sinceramente, para hacer un titular, para hacer una pieza en televisión, para conseguir una entrevista buena en radio, ya está todo dicho. Por eso yo te quiero preguntar, Alex, por los rivales de Rafa. Tú que has sido deportista, tú te pones delante de Rafa y dices, bueno, llego bien, me veo con fuerzas durante el partido, lo veo dudar. Incluso le ganas un set, que no ha pasado en Roland Garros, pero ha pasado en otros torneos grandes. Pero ¿cómo te devora este tío mentalmente? ¿Cómo minimiza al rival? ¿Qué hace el rival para decir, es Nadal y me va a ganar otra vez?
Es que el ejemplo que yo explicaba ahora de que él en la primera pelota ya le golpeó así con 16 años, es el mismo que utiliza ahora, pero con mucha más fuerza, más veteranía, ¿no? Y muchos años de experiencia en el circuito. Entonces, cuando tú empiezas un partido a 5 sets, más o menos empiezas, bueno, pues midiendo un poco qué es lo que va a suceder y vas ahorrando algo de energías, porque tú piensas que si ese partido es muy largo, a ver cómo llegas al final, ¿no? Entonces él es como el que empieza una maratón y en el primer momento empieza a sprintar, ¿no? Y los jugadores no están acostumbrados a eso. Y ayer Djokovic no le siguió el ritmo, o sea, no tuvo paciencia para aguantar, ni físicamente ni mentalmente. Y tenísticamente le faltaban armas, porque Djokovic ha mejorado mucho su derecha y su servicio, pero ayer, al estar también bastante lento, pues es como que no le hacía nada. Entonces, jugar contra Djokovic y tener la sensación que no te hace nada es un lujo. Y por otra parte comentabas esto de que los periodistas o que nos ya, pero es que la vida que nos da Nadal a todos, eso yo creo que eso es lo más grande de Rafa dentro de lo que él consigue. No solo lo que él consigue es grande para él, es lo que aporta a todo el deporte español y en general, me atrevería a decir con toda humildad, a la sociedad española. Creo que es alguien que traspasa barreras, que cuando juega él, cuando gana, todo el mundo siente que gana y cuando pierde, la gente lo sufre con él. Y eso yo creo que es muy difícil de conseguir.
Me gusta lo que dices porque, mira, y esto lo comenta nuestro compañero Fernando Ruiz de Eurosport siempre, lo de cultura deportiva en España, ¿no? Al final, a mí me gusta que se valore a gente que ha hecho muchas cosas, que ya tiene 30 y tantos, algunos cerca de los 40, pero que siguen rindiendo. ¿Qué sé yo? Se me ocurre Ramos en el fútbol con hambre para seguir jugando con España. LeBron James, que esta madrugada con 35 años ha ganado su cuarto anillo y ha sido el mejor de todos. Rafa Nadal con 34. Hamilton dijo ayer después de ganar que siente que no lo puede dejar. Que deportistas que lo han ganado todo, y hablo de ganar deportivamente y con mucha pasta, que sigan siendo ese ejemplo, es brutal, ¿no, Alex?
Sí, porque al final te demuestra que por encima de todo está la pasión que tú sientes por lo que haces. Y eso es lo que mejor hace a Rafa o los ejemplos que has dicho tú de Ramos, de LeBron, etcétera, etcétera. No necesitan, ya no es un tema suyo, no necesitan ni el ego, ni el dinero, ni el orgullo de seguir ganando. Es simplemente que les ilusiona, les motiva y para ellos seguir haciendo lo que hacen, ver que siguen arriba y que consiguen éxitos, pues ¿para qué lo van a parar? Si todavía tienen fuerza para conseguir más cosas. Entonces, a mí me sorprende más que nada por la dificultad que conlleva a nivel físico y sobre todo mental. Mentalmente es agotador. O sea, yo he estado ahora 15 días comentando para Eurosport y estoy agotado y solo he estado comentando y veo a Rafa jugar con esa intensidad y toda la gente. Bueno, y hablando de Ruiz, pues bueno, Ruiz ha conseguido hacer un equipo increíble en Eurosport. Yo lo echo de menos a mi lado, pero tengo la suerte que ahora pues con Benito y los demás compañeros pues nos lo pasamos también muy bien. Pero al final la clave es disfrutar un montón con lo que haces, que como está la vida hoy en día, eso es un privilegio.
No te vas a librar de la pregunta difícil. Solo tienes una casilla y solo tienes tinta para una respuesta. ¿Quién es mejor, Federer o Nadal?
Ahora mismo, a mí siempre me tengo una sensación de que a mí me gustan los dos, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que escoger uno? Me puedo quedar con los dos, ¿sabes? Y Federer es otra forma de jugar, es otro estilo, es alguien que es una elegancia extrema, ¿no? Y como juega, parece que lo haga muy sencillo, siempre juega, bueno, pues un tenis que parece que esté volando encima de la pista, y lo de Rafa es otra dimensión. Entonces, no te voy a coger la casilla de uno, los dos, me quedo con los dos.
Oye, al final va a llevar razón Nico Almagro en su predicción de que Nadal acabará ganando Roland Garros hasta los 65 años.
No lo va a conseguir, pero es verdad que nunca, nunca jamás hubiéramos imaginado que un tenista, ni masculino ni femenino, iba a ser capaz de ganar tantas veces el mismo torneo y de Grand Slam, y más Roland Garros, que para mí es el más exigente, tanto a nivel físico como mental. Es verdad que Nico en aquel momento lo dices como desesperación, pero refleja que alguien que está jugando contra él dentro de pista se da cuenta que no puede hacer nada. Ayer hablamos con Nico justamente y yo le pregunté, ¿pero qué tiene Rafa en esa pista, no? Y él decía, es que es tan grande, se defiende bien, te ataca bien, es muy complicado. Tiene todos los componentes para volverte loco. Y lo consigue, para mí lo mejor es que lo consigue con humildad. Porque si tú como rival sientes que te están medio vacilando o que te faltan un poco porque ven que eres, ¿sabes? A veces eres mejor que el otro y casi que se lo quieres mostrar, ¿no? No, Rafa le da igual. Rafa te gana, que casi casi te humilla sin querer, y luego te da la mano con cara como de, ostras, lo siento mucho, pues sí, a ti también te he ganado, ¿no?
Y la última, Alex. Federer, 39 años, 20 títulos de Grand Slam. Rafa, 33, también 20. Nole, 33, 34. Rafa, 33, Nole, 17. ¿A dónde va a llegar esta pelea? ¿Ves a Federer ganando todavía más Grand Slam? ¿Hasta dónde puede llegar Rafa?
A ver, Federer iba muchos meses fuera, primero por la pandemia, después tuvo una lesión, ahora está el Open de Australia, no vuelve. Es lógico que es al que más le va a gustar, costar ganar algún Grand Slam más, porque ya tiene una edad y por más que sea mágico lo que hace, pues casi con 40 años le va a ser muy difícil. No lo puedes descartar porque es Federer, pero yo creo que tanto Nadal como Djokovic todavía van a seguir sumando Grand Slams y lo acabarán pasando.
Es un placer siempre charlar contigo, Alex. Enhorabuena por esas transmisiones en Eurosport. Un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias por las palabras.